Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Esta tarde vamos a ver la crisis y decadencia en el siglo XVII. Lo que vamos a ver hoy va a ser la decadencia de lo que es el imperio español. Vamos a ver unos Austrias menores, como se les ha dado a llamar, a partir del hijo de Felipe II, Felipe III. Felipe III en realidad será un poquito de transición. Ahora vamos a ver cómo es su reinado. Vamos a tener a Felipe III, vamos a tener a Felipe IV y vamos a tener el final de esta dinastía de los Austrias con Carlos II, que estará en el gobierno de España hasta el año 700. O sea, va a ser un siglo entero el que van a estar estos Austrias menores. Van a empezar a la muerte de Felipe II, que va a morir en 1598, y va a ser el momento en el que va a iniciar el reinado Felipe III. En realidad, Felipe III, como digo, va a ser un periodo poco de transición, y será en los años centrales del reinado el momento en el que la decadencia de la monarquía española va a ser más grande, va a ser el momento en el que España directamente toque la parte más baja de su historia, porque va a pasar de tener unos dominios absolutamente impresionantes, tanto territoriales como en dinero, con la muerte de Felipe II, con Felipe III, incluso en política exterior. Se van a ampliar los territorios, van a ampliar los territorios en Italia, se van a ampliar territorios en el norte de África y también en América. Las importaciones de metales van a seguir aumentando, con lo cual, bueno, pues todo daría lugar a pensar que el imperio español o estos reinos hispanos pues estaban en el mejor momento. Sin embargo, todos sabemos que no es así, que va a ser un momento de crisis y decadencia absoluta el siglo XVII. No va a ser algo exclusivo de España. No va a ser algo exclusivo de los distintos reinos hispanos. Y tampoco va a afectar a todos los reinos hispanos de la misma forma. En especial, va a incidir con mayor violencia sobre el reino de Castilla. Sin embargo, bueno, las zonas de costa pues van a sobrevivir bastante mejor, van a sobrellevar mucho mejor esta crisis que va a ocurrir dentro de estos reinos. Como digo, no es solo dentro de los reinos hispanos, sino que también va a ser en toda Europa, va a ser un periodo de crisis acentuada, va a ser un periodo de guerras. Luego lo vamos a ver, la guerra de los 30 años, de la que hablaremos después, que va desde el 1618 hasta 1648, va a ser considerada por los investigadores como la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es la que aparece o está contabilizada así en historia, la que aparece en 1914 hasta 1918. Es una guerra contemporánea. Pero por el volumen de países implicados, por el volumen de soldados implicados, sería una guerra europea, porque van a entrar casi todos los rincones de Europa, van a estar implicados en esta guerra de los 30 años, de las que, además, como en las guerras del siglo XX, como en las guerras mundiales, va a salir una potencia o varias potencias que marcarán el equilibrio. En este caso, va a ser claramente la que va a rentabilizar este periodo de guerra, va a ser Francia, la que va a obtener un poder en este caso continental absolutamente importante sobre el resto de países que forman Europa o sobre el resto de territorios, y Inglaterra va a adquirir, bueno, pues va a empezar también con un poder importante con respecto a la zona, a lo que es la zona marítima. Sí. Así, los centros de poder que lo eran en el siglo XVI, que veíamos, bueno, y desde el siglo XV, hablamos ya hace mucho tiempo, hace meses, hablábamos sobre Enrique IV, el navegante en Portugal, y cómo esos centros de poder que estaban en la península ibérica durante todo el siglo XVI y que habían estado, pues eso, en ciudades como Lisboa, o Sevilla, Madrid, van a pasar directamente de la península ibérica, pues van a pasar a Ámsterdam, a París y a Londres. Van a ser los nuevos centros de poder a partir de este mediado del siglo XVII, y cómo además lo que va a ocurrir en ese momento es que, ya la historia, esto es del próximo cuatrimestre, ya con Carlos II, cómo ya los designios de Castilla y de Aragón ya no van a estar dentro de la península, sino que van a ser sorteados directamente en estos nuevos centros de poder que venía comentando. Luego vamos a ver qué son los arbitristas, estas personas que van a surgir. Algunos de ellos, es que aquí se engloban muchas cosas, algunos de ellos, de estos arbitristas, habéis visto la palabreja por ahí en un sitio, eran algunas personas investigadores con una cultura importante que hacen o desarrollan modelos para mejorar la economía, para mejorar cualquier aspecto de la política o de la sociedad en la España del siglo XVII. Van a ser denostados muchos de ellos. En realidad es que muchos de ellos eran, como ahora se ha puesto muy de moda la palabra cuñado, pues muchos de ellos tendrían esas soluciones tipo cuñado, tipo barra de bares, como se suele decir, pero también existían propuestas muy interesantes y estudios muy importantes. Algunos de ellos los recogerá el conde duque de Olivares, y bueno, ahora después vamos a ir viendo todo eso. Tenemos, como decía, en un principio vamos a ver cuál es cómo es esa crisis, cómo empieza, cómo se manifiesta. Una de las cosas principales en las que vemos que se manifiesta una crisis es en la demografía. Lo que vamos a tener va a ser un receso demográfico absolutamente importante. Tenemos que tener en cuenta que estamos, cuando estudiáis geografía, veis que estamos en un régimen antiguo, evidentemente, porque hasta el siglo XX no tenemos, en los países desarrollados, no tenemos este régimen moderno que se da a partir de la revolución industrial, pero que bueno, no se completa hasta el siglo XX. Pues vivimos en un régimen evidentemente antiguo, en el que además la base económica es la agricultura. Seguimos exactamente igual que en aquella revolución neolítica que se daba entre el 8 y el 10 antes de Cristo, en el que la agricultura era el centro de la economía. Y existe un comercio, existe un artesanado, existe, está muy desarrollada esta sociedad, evidentemente, pero su base económica sigue siendo la agricultura. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar durante este siglo? Que lo primero que se me ha venido a la cabeza, según hemos empezado, ha sido esa crisis. Es una crisis en todos los ámbitos. Para que haya una crisis, vemos que va a haber problemas de subsistencia, malas cosechas, hambrunas, va a haber epidemias, va a haber guerras y en este caso, en el caso español, además esto se va a grabar con esas tres, la de las crisis de subsistencia, epidemias y guerras, aparecen en toda Europa. Es lo que había dicho, va a ser un periodo de guerras continuas. Va a ser aunque bueno, lo de las malas cosechas es de forma temporal. Se le ha llamado, ahora hablamos mucho de cambio climático, pero el cambio climático en la actualidad es algo negativo porque es algo que produce el hombre de una forma artificial. En estos momentos, a lo largo de toda la historia, el cambio climático ha sido algo normal, algo que se ha ido sucediendo de forma normal. En este siglo XVII, además, a todas las cosas negativas que ya se le venían imponiendo, aparece también, incluso dicen que hay una pequeña, bueno, una, es un cambio hacia frío, no es un periodo polar, dicen pequeño periodo polar. Sin embargo, pues habría sido unos años en los que las temperaturas habrían bajado de una forma sustancial como para poder ponerlo como motivo. Tenemos eso, una crisis dentro de esta crisis de subsistencia, tenemos a lo que nos va a dar origen va a ser directamente a un problema demográfico, un problema en el que pasamos de alrededor de 8 millones y medio de habitantes que tenemos a finales del siglo XVI, vamos a pasar a alrededor de 7 millones 600 aproximadamente, se van a perder casi un millón de habitantes. Esto, bueno, es una parte significativa de lo que es la población. ¿Cómo se da todo eso? Bien, pues se da por esas malas cosechas que decimos. Las malas cosechas, ¿por qué se han dado? Bueno, precisamente por... luego también se pueden relacionar con las otras causas, pero bueno, una de ellas es precisamente por esas causas climáticas que van a dar, bueno, pues un periodo frío, un periodo pues de tormentas. Sabéis que antes de la revolución industrial y antes especialmente del desarrollo que va a aparecer en el siglo XX, especialmente en la segunda parte del siglo XX, en el que bueno, pues se pueden modificar muchísimos aspectos dentro de la agricultura para salvar esas cosechas, aparte de que existe una importación de esos alimentos de otras zonas. Esa importación de otros lugares es muy difícil en el siglo XVII, precisamente por las malas comunicaciones interiores. existe además España, todo lo que es la actual España, en estos momentos tenía una difícil, bueno, por su propia forma, eso son montañas, es una zona montañosa, es el segundo país más alto de Europa, y bueno, por todo esto, pues esa gran meseta que está apartada de todo el resto de zonas costeras, tenemos esa parte en la que es muy difícil ese acceso a muchas zonas interiores, con lo cual se va a practicar además, lo vemos después, un comercio de autosubsistencia, o sea, se realizan estas cosechas esto para el propio consumo y no queda mucho para la venta y poder salir adelante prosperar. De hecho, como ocurre en muchos lugares del interior de Castilla, pues va a haber problemas para alimentar a esta población. Existe el trigo de agua, está muy bien traída la frase, el trigo de agua es el que viene en barcos pues desde otras zonas de Italia, desde Flandes, desde otros lugares que se trae, pero claro, ¿a dónde llega? Pues básicamente a los lugares de costa, ¿no? Dentro de Europa existen ríos navegables donde es fácil ese transporte. Dentro de España es muy difícil a través de carreteros, llevando todo este tipo de materiales pesados. Los comerciantes, directamente el comercio que se desarrolla es un comercio de valor. Llevar el mínimo de peso y que valga, que tenga un valor grande. Si no, pues no podrá ser. No van a ir con toneladas de unos pueblos a otros por todos los pueblos de Castilla. Este va a ser un problema importante, el de la crisis de subsistencia, llevándose a cabo importantes hambrunas. Con lo que además, esto es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso porque ante una mala cosecha, la falta de importación de alimentos, no llegan alimentos, vienen hambrunas, vienen enfermedades, que en la siguiente parte, epidemias, y las personas pues están, tienen el aparato defensivo pues bajo mínimos, y cualquier enfermedad pues acaba rápidamente con ellas. Ante la gran mortalidad, ante esta gran mortalidad que va a haber, ocurre otra cosa, como decía, el círculo vicioso, y es que al año siguiente no hay tantos brazos para trabajar en el campo, con lo cual va a haber menos tierras que cosechar, con lo cual se van a perder tierras de cosecha, bastantes tierras de cosecha, por eso, porque hay simplemente menos población, imaginaos, hasta 1 millón de personas menos. Tenemos por otra parte, como decía, las epidemias que fueron mortales durante siglos. Hemos visto ya como en 1348 aquella peste se había llevado por delante a casi la mitad de la población europea, y bueno, pues cómo seguían llegando este tipo de enfermedades, además de las normales, además de la gripe, viruela, todo este tipo de enfermedades que actuaban libremente todos los años. Imaginaos pues este tipo de enfermedad. Bueno, miramos ahora, lo traemos a la COVID-19 que tenemos. Bueno, pues este tipo de enfermedades han circulado de forma natural por Europa, pero atacando a unos individuos que no están fuertes, están pues bastante mermadas sus sistemas defensivos, por lo cual pues las epidemias corrían mucho más deprisa, ni las condiciones higiénicas, ni alimentarias, ni nada de esto. Es exactamente igual que lo tenemos ahora. Ahora podemos cortar un poquito más todo este tipo de situaciones, pues es un poco las condiciones higiénicas, sanitarias, todo este tipo de cosas actúan. Además, nuestros sistemas defensivos, normalmente, en la mayoría de los países desarrollados, pues, si no estamos enfermos por otras cuestiones, pues tienen una defensa, o atacan evidentemente a los más débiles, a las personas más mayores, a los niños más pequeños, es a quienes más atacan pues este tipo de epidemias. Si no, bueno, pues nos encontraríamos pues, con una fortaleza en esa defensa. Tenemos algunas de estas epidemias que entran en lo que son los reinos hispánicos en este momento, a ser las epidemias de peste bubónica que se cebaron este siglo también en la península ibérica, por si había poco. Entraría por Santander la primera en 1598, duraría hasta 1602 y se extendería por Castilla y Andalucía y bueno, el resto de las regiones españolas. Luego en 1647 a 52 entraría esta por el Levante. Esta entraría además en un momento, fijaos, 1647-1652, estamos en pleno desarrollo de guerras. España está imbuida en una guerra contra Francia, Inglaterra, en esa guerra de los 30 años con los Países Bajos. La paz se firmará en el 1648. Y luego, bueno, pues nosotros vamos a seguir, luego vamos a hablar también de qué es lo que ocurre. Además, esas guerras interiores que hay también en Cataluña desde el 1640, en Cataluña y en Portugal, que se van a extender, pues, la propia guerra de Castilla contra Francia será en... Va a durar hasta el 59, hasta la paz de los Pirineos. Con lo cual, fijaos cómo está en el centro esta epidemia. Con lo cual, se añade, fijaos, tenemos una crisis importante de alimentos, falta de alimentos. Tenemos, además, una guerra que estamos librando casi con el resto del mundo. Y además con partes internas de nuestro propio país. Y además hay una peste bubónica. O sea, vosotros imaginaos el caos que, porque claro, hablamos, decimos siempre eso, la crisis del 17, pasamos de las cosas así, un poco sin pensarlas cómo fue. A mí me gusta mucho pensar qué es lo que le ocurría a una persona que vivía en este momento. Vosotros imaginaos eso por un momento. O sea, nosotros además... de la COVID-19, además, bueno, ahora nos reímos y hacemos bromas y bueno, nos reímos de tan poca gracia, pero bueno, con lo que nos ha ocurrido en Madrid, primero con la nieve, tal, y ahora decían que si venía con las lluvias y el viento, pues venía otra nueva. Bueno, pues vosotros imaginad, porque esto sí era algo, bueno, en lo que directamente, como estoy diciendo, se está cayendo un imperio. Se está cayendo un imperio con todos estos males que le están ocurriendo. Luego vamos a ver en cuáles tiene que ver la política, las relaciones exteriores y todo lo que ocurre para que lleguen a ocurrir este tipo de cosas. Luego tenemos otra que se nos sale del periodo, que estamos hasta 1665, 1664, es el año en el que muere Felipe IV, y es donde termina nuestro temario. Por lo cual, esta última de 1676-1685 se nos escapa de lo que es nuestro temario. ¿Qué vemos? Pues veíamos lo mismo que decía antes, disminuye considerablemente la mano de obra. Nos hemos llevado a los hombres jóvenes a la guerra. Eso es quitar las manos o los brazos a las familias para trabajar en el campo. Leía hace poco bodas de sangre. Y bueno, estaba como la madre tiene una visión sobre qué son los hijos, la visión pues del cariño hacia su hijo, lo que le cuesta criarlo, lo que le cuesta parirlo, lo que le cuesta luego el alimentarle, todo esto, y como el padre tiene una visión que es la de la necesidad de trabajo en el campo. El trabajo necesita brazos para que trabajen en una visión distinta. Eso es del siglo XX, de principio, en España es de los años 30, está publicada en 1931. La recomiendo, ya que he hecho alusión a ella, la recomiendo si la queréis leer, perdón. Esa era la visión que se tenía, pero, como digo, cuando se iba, eso se iba a la guerra. Si no se iba a la guerra directamente, podía ocurrir también este tipo de factores climatológicos y nos envolvíamos en este círculo vicioso, como digo, tremendo, de destrucción del que es difícil salir. Cuento esto e incido en esto porque normalmente cuando estudiamos historia o todas las personas que se acercan a la historia abren un libro y bueno, nosotros también lo hemos hecho, evidentemente, el árbol genealógico, lo he tocado aquí, sobre los Austria, sobre tal, se estudia un poco esa vida cortesana, esa vida, me salía vicio, esa vida de lujo, suntuosidad, de ordenar guerras aquí, guerras allí, que todo parece como muy romántico y muy divertido y un juego, pues como desde salones importantísimos que se deciden sobre este tipo de vidas. Esto es la realidad, esta es la vida de la gente normal. Tenemos, por otra parte, como la contradicción de las contradicciones. Es el barroco. Estamos en el barroco, en la parte de arte, lo habéis estudiado. Y ante todas estas desgracias que existen, que están ahí, aparece y lo tenemos, lo tenemos aquí, disfrutamos de ello actualmente, aparece el siglo de oro español en todas las artes. Desde la escritura, la pintura, a escultura, arquitectura, o sea, es la explosión de las artes, bueno, a punto de que sea, como digo, el siglo de oro en España, la época más prolífica en pintores, en todo tipo de artistas. Es el momento en el que se escribe la obra más grande de la literatura española, el Quijote. Es momento de inspiración, posiblemente, no lo sé, yo esto sí que no lo sé, tenga también algún tipo de relación toda esta expresión con la desgracia real que existe en luego, y me gusta y hago en Madrid hago visitas turísticas en las que vamos al barrio de Letras, por ejemplo, me encanta ir al barrio de las Letras, vamos a la casa de Lope y vemos o intento explicar cuál es la vida que llevan. Lope, evidentemente, era alguien que se enriqueció y que murió bastante, bastante rico y vivió bastante rico y con una buena riqueza. En la misma calle vivió Cervantes, que no fue tanto, historia no voy a poner aquí a contar esto, tuvieron algún enfrentamiento a partir de que Cervantes empiece a leer el Quijote. López sabía de la magia que tenía Cervantes, sin embargo, lo que era un escritor de éxito momentáneo y ganaba muchísimo dinero con eso, y Cervantes murió pobre. Allí al ladito vivían también algunas historias, tenemos algunas historias sobre Quevedo, también de la pelea que tuvieron. En fin, no me meto en esto porque nos vamos de pelea. Lo único que quería era ver cómo es eso, la contradicción en un siglo que va a ser el siglo de las artes y, sin embargo, va a ser el siglo de decadencia de lo que es la economía, de lo que es la sociedad, de lo que es la demografía, de lo que son todo lo que es la todo lo que tiene que ver con una sociedad que durante el siglo XVI había sido, o por lo menos había aparecido, porque también están ahí todas las historias. Me gusta mucho hacer relación a la literatura, y tenemos la vida de Lázaro, del Lazarillo de Tormes, por ejemplo, en la que no todo el mundo vivía bien en el siglo XVI, ni muchísimo menos. Había una cantidad de vagabundos, una cantidad de enfermos en la calle, un montón de gentes que vivían, no vivían bien, pero sí que existía dentro de los reinos hispanos, existía un momento de poder con respecto al exterior. Y esto en el siglo XVII va a cambiar completamente. ¿Cómo vamos a agravar más esta crisis demográfica? Bueno, pues nuestros reyes ayudaron mucho. Ahora vamos a empezar con Felipe III. Tenemos estos dos reyes que vamos a ver, Felipe III y Felipe IV. Felipe III, en el año 1609, va a decidir finalmente la expulsión de los moriscos, la expulsión de los moriscos, que no se habían adaptado al cambio, este cambio que venía produciéndose desde el inicio del siglo XVI. Veíamos cómo en el año 26 Carlos I fue un primer edicto en el que obligaba a la conversión, lo que denota el fallo en esto es que en el año 1609 estos conversos, estos convertidos al cristianismo, son los moriscos, eran los antiguos musulmanes, seguían vistiendo igual, seguían llevando su vida exactamente igual, y muchos de ellos seguían practicando su religión exactamente de la misma forma. Ya veíamos cómo tenido problemas con Felipe II con respecto al Islam dentro del Imperio Turco y todo el norte de África con los con todos los piratas berberiscos y todo esto, el miedo que existía con respecto a estos moriscos, que además vivían mayoritariamente en zona de costa, la ayuda que podían darles a estos musulmanes del exterior para la invasión de la península. Y parece que es infundado esto, pero en ese momento lo creían a pies juntillas. Con lo cual, bueno, pues existía ese problema entre los cristianos viejos y estos moriscos. Felipe III finalmente va a ser quien va a llevar a cabo esta expulsión de los moriscos. Va a ser un drama terrible con respecto a la población, porque van a salir en estos momentos, como digo, es muy difícil cuantificar, es difícil cuantificar las personas que salen o entran o mueren. Todo esto es muy difícil de cuantificar porque no existía un Instituto Nacional de Estadística que llevase a cabo censos ni nada de esto, con lo cual, como digo, es difícil de cuantificar, pero más o menos los distintos investigadores han llegado a la conclusión, algunos hablan de las cifras menores, unos 275.000 hasta 350.400 los que le dan un mayor número. Yo creo, me inclino entre los 300, quizás sea abajo, serían alrededor de 350.000, perdón, los moriscos que saldrían de la península ibérica expulsados, en su mayoría en la zona levantina, en Almería y lo que es la comunidad valenciana, llevando a cabo además un problema económico que veremos ahora después, porque practicaban o eran conocedores, eran personas muy conocían muy bien un sistema que era el sistema de regadío de las cosechas de regadío. Uy, perdón. Un momentito, me perdonáis, decidme si me estáis. Si me estáis conectando. Hola, ¿me oís? Hola, ¿me oís? Por favor, ¿me podéis hablar al... ¿Alguien me puede hablar? Es que no sé si... Hola, ¿me podéis decir a alguien si... si ha ocurrido algo, si se está grabando o no? Que me ha aparecido un mensaje en el que no se estaba grabando. Bueno, voy a parar un momentito la grabación. Y ahora continúo. Sí, se oye, vale, me estáis. Vale, se oye. Es que ha habido un momento, he tenido que darle porque me ha parecido que había mala conexión. ¿Se oye bien y todo? Perfecto, bien, pues continúo. Continúo. Perfecto, vale, es que habrá sido solo el momento. Habrá sido solo el momento, eso, perdonadme. Bien. Como digo, bueno, pues va a ser un problema de población, pero además también un problema de personal cualificado, el que va a salir. Además, muchos de ellos en estas zonas va a ser casi el 100% de muchos pueblos, o sea, va a ser una despoblación absolutamente importante y va a ser un problema también para las clases propietarias, para la nobleza de estas zonas, porque estos eran unos trabajadores que si los campesinos cristianos vivían por debajo de cualquier nivel soportable, pues los moriscos aún más estaban todavía más sometidos aún que estos cristianos viejos. Con lo cual va a ser también un perjuicio para los ingresos de esta nobleza y por ende de la monarquía, ingresos para el país. Por otra parte, también poco cuantificables estarían las emigraciones hacia estas nuevas colonias, hasta este descubrimiento territorial que se había hecho, al que van a seguir, pues eso, a los primeros conquistadores, pues van a seguirle estos colonizadores o estos colonos que van a ir, pues, bueno, algunos dicen que en busca de aventura, ¿no? En busca de aventura habían ido los primeros que fueron en busca de aventura. En este siglo XVII, en el que van a ir, bueno, algunas cifras hablan de unas 100.000 personas, se van a desplazar de la península ibérica hasta América, a los territorios americanos, pues estas personas que van a ir a América lo van a hacer básicamente por todos los problemas anteriores que hemos visto. La falta de una paz necesaria para poder formar una vida, huyendo precisamente de estas epidemias, huyendo de las malas cosechas, de las hambrunas, huyendo de la pobreza generalizada, de las guerras, de todo esto. Pues va a ser una salida que van a ver muchas personas con respecto a este viaje hacia América, ¿vale? Pues esos son los factores principales de esta huida, perdón, de esta caída demográfica que va a tener. Tenemos, por otra parte, las distintas clases sociales. Se sigue manteniendo el sistema del antiguo régimen, el antiguo régimen es en el que estamos, el régimen medieval, en el que, bueno, tenemos primero tenemos un tercer estado del que forma parte, pues eso, la inmensa mayoría, alrededor del 90% de la población, que son campesinos. Existe también una burguesía muy débil. En España tenemos una burguesía, básicamente van a ser personas que vienen de fuera. Tenemos un problema en España, y además con el catolicismo, está mal visto el trabajo manual. La nobleza no puede trabajar de forma manual, con lo cual los negocios que prenden en España van a ser básicamente, bueno, se necesita dinero para poder poner en marcha estos negocios, para que haya, pues eso, unos artesanos que evolucionen. Pues el problema, como digo, va a ser ese, que en España existen unas leyes con respecto al trabajo en la nobleza. El problema también es que la nobleza que tenemos en España es nobleza, lo es desde el primogénito, que es quien se lleva el mayorazgo, que es quien se lleva los bienes, los segundones, que pasan a ser jefes militares o pasan a ingresar en la Iglesia Católica. Y luego están también, por otra parte, esos caballeros que son pobres, pero son nobles, y no, pues, se encuentran en ese problema, en esa problemática, que no pueden trabajar, pero que además, si no pueden trabajar, no tienen ingresos, no tienen rentas, no tienen una forma tampoco de vida. Tenemos eso, una burguesía débil, eso forman parte, pues casi las clases urbanas, esos artesanos, comerciales, los profesionales. Es poco dinámica, como dice, y emprendedora, y su objetivo es, una vez hecho un dinero, pasar a formar parte de la nobleza, es su máxima aspiración, ya sea por matrimonio. Muchos de estos nobles, como decía, están faltos de cash, y esta burguesía que se enriquece, lo que necesita es pasar a formar parte de la nobleza para tener un reconocimiento público, ya sea por eso o por las necesidades económicas que tiene la corona, y que se van a dar muchos mayorazgos y se van a dar muchos títulos nobiliarios también durante el siglo XVII. Esa va a ser la forma que va a tener esa burguesía de acceder a la corona. Como digo, los campesinos es la inmensa mayoría. Bueno, pues la mayoría van a ser esos jornaleros o arrendatarios. Luego habrá también algunos pequeños propietarios, especialmente en el norte. Y bueno, distintas situaciones de eso. Y luego, bueno, los marginados sociales que aparecen en todas las ciudades, que aparecen en la literatura, como os había comentado antes. Tenemos esa pirámide que os comentaba de los nobles, serían el 10%, como decía, alrededor del 90% forma parte del tercer estado. Luego estaba esa nobleza, los nobles, que también son un grupo, como decía, que es heterogéneo, es lo que os comentaba antes, os he dicho cómo era más o menos. Existe esa mentalidad con respecto a la nobleza, lo que os he comentado antes. Bueno, vamos a iniciar el reinado de Felipe III. Como os había dicho, Felipe III, bueno, Felipe II, a su muerte, en el año 98, va a dejar un reinado, venimos diciendo que este siglo XVII va a ser un siglo de decadencia. Sin embargo, en el año 97 se había dado una suspensión de pagos, como habíamos visto anteriores en Felipe II y en su padre, en Carlos I. Habíamos visto estas suspensiones de pagos que se producían en los reinos. Pues justo el año antes de morir se había producido esta suspensión de pagos, que lo que daba lugar pues era básicamente a una... Bueno, como ahora, cuando las personas se arruinan, las empresas, que se hace una renegociación de deuda, esa renegociación de deuda que se hacía, todas las deudas que tenía, todas las deudas que tiene la monarquía, pues directamente pasan a engrosar el capital principal, ¿no? Con lo cual, todos esos intereses abusivos que aparecían, todo esto ya empieza a formar parte del capital principal a pagar. Pues este es el legado ya con el que va a empezar Felipe III. Felipe III, que la historiografía le ha hablado bastante mal de él. Se ha dicho que era indolente, un personaje que no le gustaba en absoluto trabajar. A ver, venimos de y esto lo hacemos mucho los historiadores, endiosamos mucho a unos y a otros les quitamos este valor, se pierde un poco la objetividad a veces hablando de unos y de otros. Felipe III, como es esa persona que va a iniciar un periodo de validaje, se va a inventar un nuevo cargo que no había existido nunca dentro de la monarquía española, que es la figura del varillo, va a perdurar durante todo el siglo XVII. Su marido va a ser el duque de Lerma. Es un personaje extraño, bastante extraño, al que conoce en su juventud. Francisco de Sandoval y Rojas, que es el duque de Lerma, es un personaje cuyas posesiones están en Valencia. En principio él viene de Valencia, sin embargo, bueno, pues va a ser eso, en Lerma y en Valladolid, donde posteriormente va a prosperar. Era un personaje que estaba medio en la ruina, medio arruinado, cuando conoce al príncipe de Asturias, al príncipe Felipe. Y bueno, Felipe II ya había dicho que a él, que Dios le había dado tanto poder, le había dado tantos reinos que gobernar, sin embargo, Dios le había negado un heredero. Tiene un claro favoritismo, si hablásemos en la actualidad, porque no hablamos en términos actuales. Su hija favorita, preferida, y así Isabel Clara Eugenia, la que le dio el gobierno de los Países Bajos a ella y a su marido Alberto. Sin embargo, Felipe además había sido educado no para ser rey, había sido educado pues, en una corte, en un ambiente cortesano. Era un personaje, no incapaz, como se ha dicho en muchos lugares, no era un personaje incapaz, sino todo lo contrario. Era un personaje muy inteligente. La revisión histórica se realiza constantemente. Lo de revisión, últimamente revisionismo está como mal visto. El revisionismo, pues hace un revisionismo histórico y parece que es que bueno, se quiere renovar ideas, se tiene un poco con respecto a lo que es el nazismo, el franquismo, todo esto, ¿no? El revisionismo, los historiadores debemos revisar continuamente la historia. Los nuevos investigadores, especialmente anglosajones, bueno, están dudando a Felipe III pues, lo que antes se le había denostado completamente. Era un personaje, como digo, que tenía una sensibilidad importante para las artes, de ahí que se vaya a desarrollar en parte estas artes en lo que es la literatura hispánica, la pintura, todo esto que comentamos antes. Él va a ser un personaje que le gusta el teatro, que le gusta la música, le gusta estudiar, le gusta el conocimiento, tiene una cultura importantísima, habla varios idiomas, no sé si 7 u 8 idiomas con gran fluidez, con lo cual no es ese personaje tonto y que se nos pintaba hace unos años. Era un personaje, bueno, lo de indolente, pues es posible que no le gustase el trabajo real que tenía que hacer. Tampoco había sido, él entra muy joven, él entra 21 años tiene cuando muere su padre, y al contrario que le había ocurrido a Felipe II, en las continuas ausencias de Carlos V, en esas luchas en Europa, esas idas y venidas, Felipe II le tocó asumir desde muy joven unas responsabilidades importantes en el gobierno. Felipe II no se había fiado en absoluto de Felipe III. Es como dirían ahora, pues es un niñato, es alguien que no tiene esa preparación. Bueno, esa preparación es que tampoco su padre le había dado esas responsabilidades. No se fiaba de él, no sabemos exactamente la personalidad de Felipe II. Era, ya sabemos cómo lo vestíamos en la última clase, cómo. En cualquier caso, Felipe III tiene más o menos pues esas mimbres con las que va a llevar a cabo su reino. Como decía antes, va a ser el primero de una serie de reyes, que son estos tres últimos Austrias menores, que van a dejar su poder absoluto, hablamos de la Edad Moderna, poder absoluto, ya lo hemos visto, lo va a dejar en manos de un valido. Habíamos visto cómo había ido evolucionando, seguimos teniendo el sistema polisinodal, en el que siguen funcionando los consejos, toda esa serie de consejos que habíamos visto anteriormente, es importante, consejo de gobierno, consejo de Castilla, consejo de Indias, Inquisición, todos los consejos que teníamos. Como con Felipe II se habían creado unas juntas para que los asuntos fuesen tratados de una forma más rápida, fuese más ágil, porque sé que llevar a cabo el consejo, que se votase, que se hablase, tal, era algo lento, por lo cual, a partir de estas juntas. Bien, pues esto era una forma todavía, y no es único, porque también se ha intentado decir, bueno, esta es una de las cosas, esto del validaje que llevó también a la decadencia hispánica. Sin embargo, algo parecido ocurre en Francia y sin embargo va a salir victorioso a mediados de siglo. Pues, hombre, tenemos a Mazarino, tenemos a Richelieu, que hacían un hacían algo muy parecido, perdonad, a lo que hacían estos validos, a lo que va a hacer primero Lerma, luego su hijo Uceda con Felipe III y lo que va a hacer luego el conde duque de Olivares con Felipe IV. En cualquier caso, era un personaje próximo, cercano al rey. En este caso, un amigo, amigo de fiesta, como puede Felipe III, además de amor por las por todas las artes, le gustaban las fiestas, le gustaba todo este tipo de cosas. Bueno, de hecho, el duque de Lerma le preparaba, bueno, igual que también el conde duque de Olivares, le preparaban el camino para tener encuentros con distintas mujeres. Bueno, pues Lerma se dedicaba también. O sea, iban desde ahí, desde esa parte más íntima, más privada, hasta los asuntos de Estado más importantes. Hay que tener en cuenta que este personaje es donde deposita el rey su poder, con lo cual es la persona que más poder tiene del reino. Por él van a pasar todos los asuntos de Estado y va a decidir sobre ellos, porque teóricamente el rey ha decidido no trabajar y decidir y pasar pues a toda esa parte de ocio, o sea, todo lo contrario a lo que había sido Felipe II, que era un incansable permanente trabajador, estaba en contacto con todos y cada uno de sus territorios, estaba hasta altas horas de la madrugada trabajando. Este señor estaba hasta altas horas de la madrugada de fiesta. Y en quien había dejado este valimiento también. Con lo cual, este valido a su vez va a tener que dejar también a una red clientelar todos estos asuntos de gobierno. O sea, ya imaginaos por dónde va ya, por dónde va la dejación de funciones de unos y de otros. Luego, dentro de esta personalidad de cada uno, además, el duque de Lerma, bueno, pues va a ser también un personaje siniestro hasta cierto punto, menos que el conde duque de Olivares, que no nos va a dar tiempo a ver toda esa parte. Si queréis, luego os cuelgo en la página, os cuelgo algunas sobre algunos programas de radio la cadena SER, en los que habla de la personalidad, incide en la personalidad del conde duque de Olivares, esa parte de le pone una vela a Dios y otra al diablo, todo ese tipo de cosas que son muy divertidas dentro de la historia, pero bueno, poco tienen que ver con lo que realmente es historia. En cualquier caso, es para que veamos, nos hagamos una idea del tipo de personajes con los que estamos jugando. Era las personas más influyentes. Y aquí entramos, estas personas formaban parte de familias, estaban en la cúspide de una familia. La familia que tenía el poder, porque creaban eso, unas redes clientelares de familias, pues que cuando tenían este personaje que influía directamente en el rey, pues eran privilegiados durante este reinado. Intentaban aprovechar al máximo posible, o sea, un tipo de corrupción importante. El resto de familias que no se veían favorecidas por ello estaban en contra. O sea, no penséis que tenían un poder grande, pero tenían también un montón de gente en contra, un montón de nobles, un montón de gente con mucho poder también, que estaba en contra y que trabajaba día y noche para acabar con ellos. Como de hecho ocurre con su propio hijo, el duque de Uceda, que será quien acabe con su padre en la cárcel después de ser descubiertas pues algunas de estas manipulaciones. La más importante, la más conocida, quizás sea este periodo desde 1602 a 1606, en el que se lleva la capitalidad de Madrid, pasa a Valladolid. Precisamente porque pues él tiene sus propios negocios en Valladolid y porque va a ser el primer, va a ser la primera, bueno, ¿cómo lo llaman? Va a ser, bueno, lo que hace es como la burbuja inmobiliaria que explotó con la crisis de 2008, pues algo parecido es lo que hace él en este momento. Él previamente a llevarse la corte a Valladolid, lo que va a hacer va a ser la compra de palacios, la compra de viviendas en Valladolid a un precio bajo, una capital de provincias, sabiendo que posteriormente se va a llevar a la corte. La corte no va sola. No solo pasamos la corte a Valladolid, sino que además lleva un desplazamiento funcionarial importante, un desplazamiento de cortesanos importante que tienen que comprar esas viviendas. Con lo cual, el Duque de Lerma las vende muchísimo más caras. Claro, evidentemente. Y hace una doble jugada, porque ante las críticas que le van a caer de llevarse la corte a Valladolid, pues en el momento en el que en Madrid, evidentemente, al irse la corte, bajan los precios, él compra en Madrid. Compra en Madrid sabiendo que 4 años después la corte va a volver a Madrid. Hace una jugada maestra. Una jugada maestra dentro del mundo de la corrupción. Esto ahora, bueno, lo vemos como algo habitual, pero mirad que no es nuevo. Esto es algo que viene ocurriendo a lo largo de los siglos. Bien. La política de Felipe III va a ser llamada una una política pacifista. Bueno, decir que es una política pacifista, eso es hablar en términos actuales. Ni Felipe III un pacifista, tal y como lo conocemos, los hippies, nada de esto, una persona del siglo XVII, refinado, evidentemente, culto y, sobre todo, que no quería problemas. Al no querer problemas, pues va a buscar, evidentemente, la paz. Va a ser una generación de paz. Así vamos a llegar, vamos a acabar con... Estamos en guerra, veíamos cómo estábamos en guerra, habíamos tenido a la Armada Invencible, otra nueva armada que se intentó volver posteriormente, 2 de Inglaterra que llegaron, una de ellas os lo puse en el foro de la asignatura, cómo llegaban a Coruña y fue absolutamente destruida. Otro intento también por parte de Inglaterra de conquistar las Islas Canarias. Bueno, en estas estábamos desde el 65 hasta el año 1604, en el que se va a firmar la paz de con Inglaterra. El nuevo rey, a la muerte de Isabel, Jacobo I, la guerra ha llevado a lo que comentaba al principio, a un esfuerzo bélico tan importante, que un estado continuo de guerra, pues no podía prosperar absolutamente nada, necesitaban parar. Bueno, con lo cual va a ser más que una paz, es una tregua. O sea, vamos a dejarlo un poco porque no podemos continuar en esta situación, porque no hay manera de continuar en esta guerra. Con lo cual se va a llevar a cabo esa paz de Londres en 1600. Vamos a tener algunos episodios importantes durante este reinado de Felipe III, como el que venga con el Duque de Buckingham, vendrá el heredero de la corona, el futuro Carlos I, Carlos I de Inglaterra, es el hijo de Jacobo I, va a venir a España a casarse con la infanta. Bueno, este es un caso curioso porque también hay va a cruzar toda Europa con el duque y van a pasar muchas aventuras. Es una cosa así como romántica. Dicen que viene a seducir a la novia. La novia directamente dice que si no se convierte al catolicismo, que no hay nada que hacer. En realidad, al parecer, no le gustaba era lo que ocurría. Y bueno, se va a enfadar mucho, así pues ese tipo caballeresco se va a ir, finalmente va a casar con una infanta francesa a la vuelta, y va a decir que declarará la guerra a España, como realmente ocurrirá en el 35. Tenemos una guerra. Bueno, Carlos I acabará muy mal. Carlos I, sabemos que será el primer rey ejecutado de lo que es ya en el siglo XVII. Luego vemos cómo en la Revolución Francesa, después de los primeros momentos de la Revolución Francesa, se ejecutará a su rey, a Luis XVI, y bueno, pues, aquí vemos cómo Carlos I va a ser el primero y cómo Cromwell pues dirigirá esa ese periodo tiránico semi-republicano que ocurrirá también a mediados de este siglo en Inglaterra. Fuera como fuese, llegamos a la Paz de Londres en el año 1604. Va a ser una paz más o menos duradera. Vamos a tener también otro momento importante en el que habíamos visto antes en demografía dentro de la política interna, que es esa expulsión de los moriscos en 1609, y nos explica algo de lo que ya os he comentado antes. Como ya lo he comentado al principio, pues lo vamos a dejar. En cualquier caso, se va a firmar también una tregua, la tregua de los 12 años, con los Países Bajos. Se había llegado también a un hartazgo completo con los Países Bajos, en los que tampoco se podía, no se podía llegar a obtener una victoria, y tanto uno como otro de los contendientes pues no es que quisieran seguir la guerra, porque lo que se firma es una tregua de 12 años. En la tregua de 12 años, una tregua es solo para recomponerme y continuar la guerra. En cualquier caso, es casi como el reconocimiento por parte de Castilla de la independencia de estos Países Bajos, de Holanda, que era una provincia pequeña, y algunas otras provincias más. Bien, como digo, es un periodo de paz que podría haber sido de prosperidad. Sin embargo, pues la corrupción y la indolencia pues van a hacer pues que no se prospere tal y como se debería de haber prosperado. Sin embargo, nuestros enemigos, tanto Inglaterra como Francia, sí que se van a recuperar, y especialmente los Países Bajos. A principios del siglo XVII se van a crear las compañías orientales, comerciales orientales tanto en Inglaterra como en los Países Bajos, que van a tener un grandísimo éxito en una nueva forma de comercio marítimo. Van a ir por delante, nosotros seguimos teniendo ese comercio a través de la casa de contratación en Sevilla. No hemos evolucionado, nosotros vamos a hacer eso ya en el siglo XVIII, será cuando se crea algo parecido a esta compañía de Indias orientales, que va a seguir a imagen y semejanza a estas de que han tenido éxito. Va a ser un momento de recuperación económica y de expansión marítima, comercial y territorial, este periodo de paz. Aunque no se ha perdido nada, como digo, todavía va a dar lugar, a partir de la muerte en el año 1621 de Felipe III, va a morir bastante joven este rey, va a entrar en el gobierno su hijo, Felipe IV, y Felipe IV sí que va a ser el momento de decadencia absoluta de la monarquía hispana. Vamos a tener varios problemas. De forma internacional, en política exterior, va a ser la reanudación de estas guerras que se habían visto aplazadas. Va a venir la guerra, evidentemente. Nuestro único aliado va a ser el imperio germánico, con Fernando II, tradicional alianza, en la que vamos a entrar, pues, en esa guerra desde el año 18, como digo, hasta el año 48. Además, nosotros nos vamos a ver implicados en otra guerra, todas ellas están dentro de esta guerra de los 30 años, pero a partir del 35 iniciamos una guerra también con Francia. Además, vamos a tener dentro de la propia península ibérica vamos a tener levantamientos. Se ha dicho que es el levantamiento de Cataluña y el levantamiento de Portugal en 1640, pero son muchos más lugares. También hay levantamientos, aunque más fáciles de solucionar, en Nápoles, en la propia Andalucía. El duque de Medina Sidonia es el personaje más importante, más poderoso en Andalucía, va a llevar a cabo un levantamiento también. Va a haber en prácticamente todos los lugares de la península. Va a ser un problema importante. Felipe IV, siguiendo la costumbre de que ha iniciado su padre, Felipe III, va a poner el poder, va a traspasar su poder también en un nuevo valido. Hemos pasado del duque de Uceda, que era el último valido de Felipe III, al conde duque de Olivares. El conde duque de Olivares es, a diferencia de los dos anteriores, es un personaje que sí que tiene capacidad de gobierno y que sí que trabaja también por el gobierno. Y además, va a tomar como suyas algunas posturas de los arbitristas que comentaba al principio de la clase. Va a llevar a cabo algunas de ellas, como eso, en política interna, como digo, la unión de armas, por ejemplo, o el modelo de caja única de contribución. Eran quizás modelos muy avanzados para el momento, como os he dicho. Ya os hablaremos, no nos da tiempo, de la personalidad, de cómo eran. Esto os lo voy a poner en la página, en el foro y tal, para que lo veáis un poco. Es la parte un poco más divertida. Ahora voy a ir casi a lo más concreto. Como digo, se va a centrar en hacer un tipo de política quizás avanzado para la época. Centrado, bien dicho, en la centralización del poder. Él va a querer que todos los reinos contribuyan en la misma forma, en armas, en dinero, para mantener el prestigio. Una de sus obsesiones es mantener el prestigio de la monarquía hispánica en Europa. Esto se hace con dinero, con mucho, muchísimo dinero. Es aquí va a iniciarse un periodo de imposición fiscal absolutamente importante. Pero necesitaba más dinero. Esta única caja de contribución era quizá un proyecto muy ambicioso para el momento. Ha sido denostado, además, por la historiografía, todo lo que tiene que ver con los impuestos, pero sin embargo, yo desde mi punto de vista, os lo voy a explicar, me parece que era algo importante. Evidentemente sabéis que la nobleza estaba exenta del pago de impuestos. Recaían casi, todos los impuestos finalmente recaían en el Estado llano, en el tercer Estado. Él pretendía hacer lo siguiente, esta caja única. Él pretendía conocer, de ahí, el intentar hacer un censo primero, conocer los bien, todos los bienes de cada uno de los habitantes de las distintas monarquías. Todos los distintos reinos hispánicos tenían que contribuir en la misma medida, como he dicho, tanto en hombres para la guerra como en imposición monetaria, y que no recayese todo el peso en Castilla, como tradicionalmente venía siendo, y que el desgaste de Castilla estaba siendo importantísimo. ¿Qué es lo que ocurría con esto? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que se van a levantar todos estos nobles contra esto, porque lo que pretende esa caja única es como un banco. En lo que quería era que interviniesen con sus fortunas para que la monarquía pudiese disponer de este dinero y no tuviese que recurrir a préstamos externos. Era una idea estupenda. Él no quería que ese dinero se le entregase a la corte, simplemente que le fuese prestado y se les pagaría con intereses. Pero claro, allí encontrarse de frente con que los nobles no querían que se supiese la fortuna que tenía ni nada de esto, y no estaban dispuestos a correr esa aventura tan moderna que planteaba. Por otra parte, tenía ese intento de ante esa contribución única va a haber pues levantamientos, evidentemente, en los distintos reinos. Él entendía que para una centralización del poder lo que debía hacer era básicamente acabar con todos los fueros de estos distintos reinos, hacer algo que fuese igual. Esto serían los Borbones, se encargarían a partir de Felipe V, veremos en el segundo cuatrimestre, cómo serán ellos quienes traigan en buena parte esto. Esto era básicamente lo que quería hacer. El problema va a llegar en 1640, cuando en Cataluña, una vez que se había iniciado en el 35 la guerra con Francia, pues los abusos de las tropas dentro de Cataluña y los problemas de la propia guerra van a llevar a cabo ese levantamiento que se va a iniciar en Cataluña. El conde duque de Olivares va a caer en desgracia en el año 43, va a ser arrestado. Porque se va a iniciar en ese mismo año 1640 el levantamiento de Portugal. Portugal, desde 1580, que se había unido a la monarquía hispánica, habían considerado que iban a tener unos intereses y iba a ser favorable a su economía. Sin embargo, pues esos intereses no habían sido reales, no eran lo esperado. Y con la ayuda de Francia e Inglaterra, pues van a llevar a cabo esta lucha contra el reino hispánico. Y bueno, sintiéndolo mucho, no puedo continuar porque tengo una clase ahora, estoy viendo que ya son y cuarto, con lo cual, pues me despido de vosotros, os iré poniendo más información en el foro de todo esto que queda de las luchas externas, alguna otra cosa de reinados anteriores, y nada más que desearos mucha suerte en el examen, y nada más, eso es todo hasta donde hemos podido llegar, ¿vale? Pues un saludo a todos, y tengo que cortar que son 16 y tengo otra clase, teóricamente hay 15, ¿vale? Un saludo.